La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos a todos desde La otra cara de África, de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Antonio, como cada año, como cada verano, te desplazas normalmente un poco hacia las tierras del septentrión, te vas hacia tierras que son muy gratas para ti, como es Bélgica, sitios donde te has formado, donde has pasado parte de juventud y madurez, y además, aunque parezca mentira, un sitio donde encontrarse con africanos también. Siempre nos traes algunas experiencias de muchos africanos que están trabajando en tierras belgas.
Hombre, claro, aquí en España tenemos africanos, pero allí en Bélgica, como el país es más pequeño y la población también es menor, son en total 10 millones de habitantes.
Y además tienen un pasado,
y muy claro, un pasado colonial. Ahí hay un barrio que se llama Matonji, que aquello parece el Congo, auténticamente. Luego, si vas del lado de la estación del mediodía en Bruselas, pues entonces son los marroquíes los que hay por allí. Tienen sus agencias de viaje, ven los autobuses, esos que atraviesan España cuando van para Marruecos en vacaciones. O sea que verdaderamente hay un ambiente africano bastante grande. Y luego, pues yo, como decías antes, estuve 2 años estudiando en Lovaina, y después también he estado 3 años trabajando en esa revista internacional que tenían los misioneros de África.
Una de las revistas Vivant de mayor Univers. Calidad sobre África,
sí,
ciertamente.
Vivant Univers. Y entonces, pues claro, tengo por allá muchos amigos, y además voy a Bruselas no solamente a pasear y a descansar, sino que también voy a hacer un servicio misionero, porque sustituyo a un párroco de Ruanda, un sacerdote ruandés que desde el genocidio tuvo que huir, como hoy está como refugiado político en Bélgica. Y entonces, pues, como yo estuve varios años en Namur, que es la capital de la Wallonie, la región de que se habla francés, que es la lengua que yo hablo, porque el flamenco es mucho más difícil, pues siempre cuando estoy en Bruselas procuro algún día que tengo libre ir a hacer una visita a mis compañeros de Namur. Y ahí, de Bruselas a Namur, está en la línea de Luxemburgo. Y ahí, pues, 2 trenes. Hay uno moderno, en fin, que cada hora sale de la estación del mediodía de Bruselas y tarda unas 2 horas en llegar a Luxemburgo. Y Namur está más o menos a mitad del camino, o sea que en 1 hora, más o menos, pues se llega allí. Y luego, claro, hay otro tren que yo creo que ya existía en los años 70, cuando yo estaba allá, que es una especie de taca-taca de estos que para en todas las estaciones y en todos los apeaderos para dar servicio a todos los transportes regionales. Y este, pues claro, aún tiene los asientos estrechos de gutapercha, así verticales, como había aquí en los años 50, ¿no? Y claro, hay una diferencia enorme de un tren al otro. Sin embargo, para los mayores de 65 años, la gente de tercera edad, el precio en clase turista, en segunda clase, es el mismo. O sea, uno paga 5 euros y de vuelta, si es en el día, y puedes ir a cualquier punto de Bélgica por ese dinero.
Sí, porque en Bélgica realmente las distancias nunca pueden ser grandes.
Son como las cercanías de Madrid. Pero en fin, entonces, pues, ese día, esa mañana, tomé asiento hacia la mitad del vagón. Me senté en el sentido de la marcha, que es más agradable, y para ir contemplando el paisaje, para lavar el ojo de la sequedad de Madrid del mes de julio. Allí, pues, estaba todo verde. Y frente a mí, en la otra banqueta, pues viajaba una chica de unos 20 años, en fin, por su fisionomía vi que era de origen magrebí. No sabía si había nacido en Bélgica o en Francia, porque los marroquíes y los argelinos abundan tanto en un país como en el otro. Pero me llamó la atención su porte modesto, como la mayor parte de las mujeres musulmanas, cuando, sobre todo si están solas, y además era elegante, y contrastaba, pues, con unas mozas belgas que estaban allí escasamente vestidas, que ocupaban los asientos vecinos. En fin, al poco de sentarme, ella me pregunta por la estación de Ondigny. La estación de Ondigny es el punto de acceso a la Universidad de Lovaina la Nueva, donde la lengua oficial es también el francés, porque la antigua Lovaina, que está enclavada en territorio flamenco, allí se habla el idioma que, como decía antes, pues es un pariente pobre del neerlandés, algo así como el mallorquín comparado con el catalán, en fin, sin que se ofenda a nadie. Yo le di la información que me pedía y ella me contó que iba a un festival de cine, pues se presentaba el filme Le Roi de l'Evasion. el rey de la evasión. Yo aproveché esta abertura de diálogo para preguntarle un poco de dónde venía, en fin, si es que estaba interesada especialmente en esa película, y voy sencillamente a relatar lo que me contó. Ella me dijo, dice, pues mire, yo nací en Manosque en 1987. Mi infancia transcurrió en los barrios del norte de Marsella. Me llamo Asia Elsie y soy la menor de una familia de 6 hermanos. Nuestro padre murió muy pronto, entonces pues cada uno de mis hermanos tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a mamá a sacarnos adelante. Entonces, yo como era la pequeña, pues iba a la escuela, pero desde muy niña deseaba hacer algo que saliera de lo común. Mi sueño hubiera sido ser cantante, pero no tenía buena voz. Y entonces pues me orienté hacia la televisión y el cine.
Bueno, Antonio, me imagino que, por lo que nos cuentas, te encontraste con una joven actriz africana que estaba desarrollando su carrera por Bélgica, por Europa. ¿Qué te contó ella? ¿Cómo había empezado sus estudios?
Bueno, pues como decía antes, ella se orientó hacia la televisión y el cine y me contaba que ya de niña pues miraba todos los periódicos de la región de Marsella, buscaba los anuncios clasificados donde había alguna agencia de casting. Y así un día la llamaron para representar un papel en una película que se titula La Graine et le Mulet, o sea, la simiente y la mula. Y me dijo también que antes de eso pues había hecho algo en televisión, pero vamos, los papeles no tenían importancia, era más bien figuración. Y ya empezó a los 13 años a trabajar así en los dos medios. Esta película, La Graine et le Mulet, el director de la película era también un marroquí, Abdel Latif Kechiche. Y ella pues me decía que representaba a una muchacha que no paraba de hablar y que irradiaba su sensualidad por todos los poros, y que el filme se estrenó en 2007 y que fue su revelación ante el público. Yo pues ante eso, porque nunca había visto ni oído hablar de esta película, que ciertamente se ha quedado en los circuitos franceses y no ha sido doblada, y le pregunté entonces qué sentiste tú en ese primer contacto con el cine. Ya me dijo, dice, me produjo una locura de placer, me encanta ser filmada. Dice, además Adel, nuestro director, es un hombre que se preocupa de los actores, sentimos que ama su oficio y que lo realiza con ciencia.
Bueno, además, Antonio, me parece que, por lo que tú me habías contado ya antes de entrar en el programa, esta mujer, pese a su juventud, o también por eso, había logrado ya varios premios, ¿no?
Sí, precisamente, ella dice que le parece un milagro haber llegado donde ha llegado, por unos orígenes tan humildes, y además esta película tuvo mucho éxito de taquilla y ya consiguió un premio de interpretación en Venecia. Entonces, claro, ante una chiquilla que le pregunté, digo, ¿y cómo llevas este triunfo? Dice, hombre, me produjo mucha felicidad, porque me encanta. Dice, ya sabes que un premio no hay que perder la cabeza porque te den un premio, pero en fin, un premio de todas formas es un sueño, sobre todo en la recompensa de un trabajo muy profesional. Y me decía que además por carácter ella no se angustia, no se apura. Dice, ella quiere seguir trabajando para superarse y reconoce bien que está en sus comienzos.
Bueno, Antonio, por lo que nos has contado, me imagino que precisamente si iba hasta la universidad para ver la proyección del estreno de una de las películas, me imagino que ella seguía trabajando y precisamente en esta película, ¿no?
Bueno, sí, precisamente iba a presentar la película esta de que estamos hablando.
Del Rey de la Evasión.
Y luego, a pesar de su corta edad, 22 años, pues se revelaba mucha más madurez. Yo le pregunté qué parodia de otros proyectos llevabas entre manos. Y entonces dijo pues que le habían propuesto varios papeles y que ella se decidió por la película El Rey de la Evasión, que es de un director francés, Alain Giraudy, y dice que es para ella su segundo gran rol de su carrera en el cine. Entonces yo le pregunté, y bueno, ¿y por qué escogiste ese papel? Dice, pues francamente, a decir verdad, cuando leí el guión, que comportaba varias escenas de amor y de desnudez, estuve dudando. Pero después visioné algunos filmes de Alain y me encantó su libertad de tono, su originalidad. Y yo comprendí que no podía dejar pasar esta oportunidad, que tenía que demostrarme a mí misma que el hecho de ser árabe y musulmana no debía ser una barrera para asumir mi carrera artística. Entonces, en el filme de Alain, yo soy una joven que vive una aventura con un hombre maduro. Y basta. Con esto cierro la discusión. Entonces yo le pregunté, ¿y qué piensas de la presencia en las pantallas de cine y de televisión de los actores y actrices salidos de la inmigración? Ella se quedó mirándome así un poco extrañada y me dijo, dice, ese debate no me interesa. Dice, nosotros tenemos que luchar para trabajar como cualquier ser humano. Dice, lo que cuenta es la preparación, la profesionalidad, el talento y luego la belleza de las personas. Ciertamente encuentra gente llena de prejuicios, pero yo creo que la situación va mejorando en Francia con la generación joven. Y por eso que no me vengan con historias y cuentos de mujeres musulmanas cubiertas con burkas, todo eso no me interesa, no es mi problema.
Antonio, creo que el momento más, digamos, excitante de toda la conversación vino cuando llegaste a la estación y resulta que aquella persona que tú habías descubierto, digamos, de una manera muy humilde, muy normal y que había entablado una conversación tan cercana y tan próxima contigo, resulta que era casi una gran estrella del cine allí y que la estaban esperando, ¿no?
Muchísima gente. Había un grupo de jóvenes fans que estaban esperando su estar. En fin, no se manifestaba nada de vedetismo, pero a mí me encantó sobre todo ver que tiene las ideas muy bien, muy claras. Yo lo que deseo que una joven como esta, pues que tenga muchos éxitos hasta el principio de su carrera y también que pronto podamos ver sus películas en las pantallas españolas. En fin, un cuarto de hora después, el tren llegó a Namur y ya pues entonces terminó, por así decir, esta aventura que me fue muy agradable porque me ayudó a pasar también esos minutos de viaje entre Bruselas y Namur.
Bueno, pues Antonio, una vez más, gracias por compartir con nosotros también tus experiencias, tus viajes, estas vacaciones, que espero que hayan sido buenas.
Muy buenas, hombre. El privilegio de poder dormir en agosto con una manta, eso no tiene precio.
Y sobre todo, gracias también, Antonio, por traernos hasta aquí, aunque no haya sido, digamos, de manera personal,
a Hafsia
Herzi. También gracias por habernosla presentado. Sí, estaremos atentos a la pantalla y a ver si algún día podemos verla. Claro. Si no es por lo menos en primera persona, sí a través del cine.
A través del cine.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.